Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de viernes 18 de febrero de 2022. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Desde luego que lo hacemos también en internet, www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx, en las redes sociales, en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV. Vamos a dar inicio a la información. También le aviso, comparto con mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Estas son las noticias en este viernes 18 de febrero. No hay equidad entre el pago de impuestos para el comercio establecido y los ambulantes del malecón, acusan empresarios vallartenses. El ambulantaje es un problema recurrente que con la pandemia ha ido creciendo, pues las personas buscan también, obvio, la oportunidad de vender. Puerto Vallarta recibió 2021 a más de 4 millones mil turistas, quienes dejaron una derrama económica superior a los 25 mil millones de pesos. El alcalde de Puerto Vallarta, Luis Michel, aseguró que habrá más cambios para poder seguir alcanzando la paridad de género en su gobierno. Falta mencionar el componente ambiental en el foro informativo de CEAPAL, así lo señalan especialistas del Centro Universitario de la Costa. Amigos del auditorio, lleva más de 2 décadas recibiendo aguas negras el estero de San Pancho. En lo que va de la actual administración estatal en Jalisco, iniciada el 6 de diciembre de 2018, han sido asesinados al menos 74 policías y elementos encargados de la seguridad, lo anterior sin contar con los homicidios de al menos 8 expolicías, así como la desaparición de al menos 15 elementos, de quienes actualmente se desconoce su paradero. Y 16 años después, fíjese usted qué historia, fue localizado en el municipio de El Salto Salvador Macías López Chavita, quien fue robado cuando era un bebé recién nacido de la Clínica 45 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guadalajara. Y desde luego que tenemos información, amigos del auditorio, sobre el COVID-19, pero también pues algunas situaciones que se han dado aquí en Puerto Vallarta, que sigue dando Puerto Vallarta de qué hablar. Ya le vamos a tener información con respecto a lo que trascendió ayer sobre el aseguramiento de cuentas, recursos. Ya le vamos a tener la información del personaje, pero antes le tengo que en Puerto Vallarta se han acumulado 29.579 contagios, Tomatlán 664 contagios, Mascota registra 270, mientras que Talpa en el acumulado, aclaro, 195, Cabo Corrientes 148, San Sebastián del Oeste 99. Jalisco ha registrado desde que inició la pandemia hasta la fecha 56 fallecimientos. Contabilizar 18.000, el total en estos días se registraron 56 fallecimientos para acumular 18.605, en tanto que los contagios llegaron a 552.315, es decir, 1.907 contagios más que el día anterior. En Nayarit, la cifra de contagios se ubica en 55,889, mientras que el número de decesos llegó a 3,165. En Bahía se registran en el acumulado contagios por 996,000, es decir, 30 contagios más que el día anterior. En el caso de nuestro país, México, a nivel nacional ha registrado 314,598 decesos por coronavirus y está acumulando 5,366,405 contagios confirmados. Y en el mundo se han registrado 5,883,617 fallecimientos, así como 420,695,539 contagios en 196 países. En más información, licenciaturas jóvenes en la UDG ofrecen amplio mundo laboral. La Universidad de Guadalajara cuenta con 141 programas educativos de pregrado que ofrece mediante la red universitaria, entre estos programas que se encuentran algunas licenciaturas que, aunque equivalente, son relativamente jóvenes, cuentan con un amplio mundo laboral y contribuyen al desarrollo de sus campos de acción en las regiones. En el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, desde hace 22 años se imparte la licenciatura Urbanística y Medio Ambiente. Su coordinadora, la maestra Antonia Hernández Cruz, expresó que, a diferencia de los primeros años en los que los egresados enfrentaron retos para ingresar al campo laboral, hoy el panorama es diferente. ¿Y qué me dice usted de la licenciatura en ingeniería multimedia? También es una de las carreras más solicitadas en estos tiempos, en donde todo ya es digital. Nos vamos a más noticias. En el ámbito nacional, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acusa a Estados Unidos de financiar campaña en contra de su gobierno. El mandatario calificó esta acción como injerencista, pues señaló que ningún gobierno extranjero debe de intervenir en los asuntos internos. En estos momentos, el mandatario mexicano está en Ciudad Juárez, Chihuahua, allá con la gobernadora de ese estado, hablando de seguridad. Mientras tanto, el Instituto Nacional de Migración interceptaron a 1,266 migrantes de 33 países diferentes en diversos operativos en un lapso, escuche usted, apenas nada más en 24 horas detectaron a 1,266 migrantes de 33 países. Rápidamente nos vamos a unas notas breves en el ámbito internacional. El Servicio Meteorológico del Reino Unido emitió una inusual alerta roja debido a la tormenta Eunice, que puede provocar importantes perturbaciones debido a los vientos extremadamente fuertes que pueden alcanzar los 145 kilómetros por hora. El secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, asegura que no hay una retirada significativa de las fuerzas militares rusas en la frontera con Ucrania, en contraste con las declaraciones por parte de Moscú y en medio de las tensiones ante una potencial invasión rusa de su vecino país.
Hoy viernes 18 de febrero, hace 49 días que inició el año, y con esto queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Francisco, Juan, Guillermo y Jorge. Si tú conoces a alguien que lleve cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alegra el rato con una felicitación. Claro que hoy conmemoramos el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Así como también recordamos que en el año de 1519 en La Habana, Cuba, Hernán Cortés, con una flota de 11 naves y un millar de hombres, emprende su gran expedición para conquistar México. En 1806 en París se acuerda la construcción del Arco del Triunfo en memoria del ejército napoleónico. En el año de 1856 se instala el Congreso Constituyente, convocado por Juan Álvarez para redactar la Constitución de 1857 en el país mexicano.
Gracias a Paulino Barraza, amigos del auditorio. Nos vamos rápidamente a la cotización de nuestra moneda frente al dólar. Son las 9:10. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar está a la compra a 19 pesos con 70 centavos, a la venta 20 con 84. El dólar interbancario se está comprando a 20 pesos con 29 centavos, se vende a 20 con 30. El dólar canadiense se compra a 15 pesos con 96 centavos, se vende a 15 con 97. El euro se está comprando a 22 pesos con 80 centavos, se vende a 23 con 77.
Señal Clima.
Fin de semana, vamos a ver cómo nos pinta el día de hoy, a ver cómo estamos con el termostato, porque aquí hace un poquito de frío, no sé, tal vez el aire acondicionado, pero desde que salimos, ya salimos con un suétercito, porque se siente la temperatura un poco baja, pero para no errarle, como dicen, tenemos a nuestro experto en meteorología, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, lo escuchamos, adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigos radioescuchas, muy buenos días. Efectivamente, habiendo viento, el viento taladra la ropa y la frialdad llega hasta el cuerpo. Bien, pues, tiempo relativamente estable continúa presente en gran parte del territorio nacional, sobre todo en la mitad sur del país, porque el frente frío número 30 ya se desplaza en mares del Golfo de México y se prolonga hacia costas de Tamaulipas y planicies y sierras de los estados de Nuevo León y sur de Coahuila. La masa de aire frío que se desplaza tras el frente deja de afectar al norte de Baja California y Sonora y ahora se desplaza con menor fortaleza sobre la región noreste, propiciando simplemente amaneceres algo más fríos. Para mañana, el frente se extenderá hasta el sur de Veracruz, propiciando algunas lluvias y viento relevante en la zona del Istmo de Tehuantepec, pero el domingo ya no cruzará la península de Yucatán por efectos de surada, es decir, chocará con vientos cálidos del Caribe que terminará por disiparlo. Por otro lado, una banda de nublados es generada por un jet o fuertes corrientes de viento en la altura y afecta a la boca del Mar de Cortés, es decir, entre Los Cabos y las Islas Marías y cruza Sinaloa, Durango y Coahuila. Dichos nublados no generan lluvia. La costa del Pacífico sigue observando cielos limpios y ambiente relativamente cálido. En la región de Bahía de Banderas amanece con cielos claros. El resto del día dominarán las condiciones soleadas, obviamente sin lluvia. Algunas rachas de viento relevante pueden esperarse después del mediodía, generando mar algo agitado. Las temperaturas máximas rondarán los 28 y 29. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 16.8 en zonas periféricas, 20 grados y medio en centros urbanos. Para el fin de semana no se esperan grandes cambios. Continuará el buen tiempo para todo tipo de actividades turísticas y recreativas. Haga caso al color de las banderillas en las playas. El domingo puede incrementar algo de nubes y viento por la cercanía de un jet, pero nada fuera de lo común. Así es que no baje la guardia en relación al COVID. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Amigos del auditorio, antes de irnos a la pausa, rápidamente le comento, para el regreso irme a otra información, Estados Unidos incluyó en su lista negra al operador del cártel Jalisco Nueva Generación en Puerto Vallarta. El Departamento del Tesoro señaló que en Puerto Vallarta es uno de los bastiones del cártel Jalisco para traficar droga y lavar dinero. La Oficina del Control de Activos Extranjeros, por sus siglas en inglés, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, incluyó en la lista negra a Sergio Armando Orozco Rodríguez, mejor conocido como El Chocho, el hombre de la cachucha, uno de los principales operadores del cártel Jalisco Nueva Generación en Puerto Vallarta. El cártel ha usado a este famoso destino turístico no solo como una fortaleza estratégica para traficar drogas, sino también para lavar dinero, extorsión y otras actividades ilícitas. Así lo informa Brian Nelson, subsecretario para combatir el terrorismo e inteligencia financiera del Departamento de Estados Unidos. Y bueno, pues esto nos hace recordar también, recuerdan ustedes, a Adrián Gómez Mesa y a los que se suman, que lamentablemente pues han sido boletinados, algunos detenidos, como en el caso de Adrián Gómez Mesa, que bueno, pues terminó con una historia muy triste, fue detenido y dicen él se suicidó. Así es, lamentables historias. Nos vamos a una pausa.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Bien, amigos del auditorio, pues resulta que el ambulantaje es un problema ya muy recurrente que con la pandemia ha ido creciendo, pues las personas buscan obviamente la oportunidad de vender, de salir adelante. Javier Frías, te escuchamos.
El ambulantaje en Puerto Vallarta es un problema recurrente que se ha presentado desde hace años, pero con la pandemia del coronavirus y la pérdida de empleos y oportunidades en la ciudad ha ido en crecimiento, invadiendo zonas como el malecón. Al respecto, Hortensia Dueña Salcedo, directora de Inspección y Reglamentos, señala que esta problemática se debe atender a diario, sin tolerancia, para cuidar la imagen de la ciudad.
Pues es una problemática grave, pero sí creo que puede tener una solución trabajando la diaria. Por parte de reglamentos no estamos dando tolerancias, o sea, en realidad buscamos cuidar Puerto Vallarta y más que nada cuidar la imagen de Puerto Vallarta, que creo que es algo que se tiene que cuidar y es algo que nos tiene que preocupar.
Y es que el fenómeno ha ido creciendo al grado que se retiran entre 30 y hasta 50 ambulantes al día por parte del personal de Inspección y Reglamentos.
Varía, dependiendo la temporada. Entre semanas se pueden llegar a retirar hasta 30, fines de semana 50, o sea, va variando, o sea, no, dependiendo si es como temporada, en diciembre pues hubo un poquito más de ambulantaje, con el fin de semana también tuvimos el problema con el ambulantaje, que pues la gente busca la oportunidad de acercarse al turismo.
La situación se acentúa en la franja turística, desde la playa hacia la zona urbana, sin apoyo de las autoridades federales, donde los ambulantes buscan vender sus productos, detalla Dueña Salcedo.
Pero pues el problema viene también desde la zona federal, que desgraciadamente van tomando la zona federal, se meten al malecón, entonces el vendedor anda buscando la manera de entrar a como pueden. Pues ahí en lo que también entra el ambulantaje en la zona federal, pues que ahí pues entra a reglamentos y también le corresponde a Profepa, pero muchas veces pues no contamos el apoyo de los inspectores.
De tal manera que el personal de reglamentos acude a las zonas para realizar operativos, mismos que describe Dueña Salcedo.
Primeramente se le hace la invitación al vendedor de una manera muy amable, invitarlos, diciéndoles que por favor se retiren, que ahí no es un área permitida, que no tienen su permiso, primer paso. Entonces, muchas veces los vendedores no se quieren retirar, entonces empiezan a ya portarse un poco agresivos. Entonces, pues hay que acordarnos que al final de cuentas somos autoridad y el vendedor ya es muy recurrente, o sea, si ya lo estamos retirando varias veces y no hace caso, entonces sí tenemos que retirarle la mercancía para que también quede constancia de que el vendedor pues tiene que tener un orden, tiene que acatar la regla de que pues efectivamente ahí no es un lugar permitido.
Señal Informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y bueno, pues estoy escuchando muy detenidamente la respuesta de la funcionaria. Déjeme decirle, sí, los funcionarios son un problema, pero también hay establecimientos que se han convertido en un problema y quisiéramos que también los pusieran al orden. Y bueno, continuando con más, no hay equidad entre el pago de impuestos para el comercio establecido y los ambulantes. Especialmente del malecón, acusan empresarios vallartenses. Noemí Zamora, te escuchamos.
Distintas asociaciones comerciales y empresariales se unieron para solicitar a las autoridades un trato justo con respecto a la actividad comercial en el centro de la ciudad, luego de que han detectado que hay tolerancia al comercio informal. María Fernanda Arreola, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, habla del escrito que ya fue enviado al gobierno de Puerto Vallarta.
Pues esto es una iniciativa que se tuvo por la Asociación de Malecón, por medio de su presidente Fernando Pineda, y que se mandó llamar también a la IP, a las cámaras, y nos sumamos tanto Canaco como Canirac apoyando esto, porque pues hay que ser muy respetuosos con el comercio que está, por ejemplo, en Malecón, pagan una renta y aparte les pagan la invasión, que después de la reforma que hubo de la ley de ingresos, pues está altísimo lo que están pagando, es ridículamente alto.
Señaló que se está apoyando a una minoría para que no pague renta. Los empresarios del comercio establecido piden trato igualitario. Escuchemos a María Fernanda Arreola hablar de las rentas que pagan, así como la nueva modalidad del pago por sus frentes.
Los invitamos a que se formalicen, los invitamos a que si quieren estar ahí, pues que también paguen lo mismo que todos pagamos, ¿no? Todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos las mismas responsabilidades, así que pues que se les invite a formalizarse, sino que se retiren, ¿no? Porque ya es una molestia, te ponen competencia desleal enfrente de los comercios, se van a derechos humanos. Nosotros también podemos ir a los derechos humanos, porque nos están afectando. Imagínate a alguien que paga 80,000 pesos de renta, más una invasión, más todo, y los enfrente se ponen a vender.
La presidenta de Canaco aseguró que hay personas que fingen ser lo que no son y reciben el apoyo de las autoridades. Sin embargo, el alcalde Luis Michel Rodríguez dijo lo siguiente.
Y tal vez la informalidad se da porque estas personas no tienen los recursos para abrir o para tener un establecimiento físico, ¿verdad? Entonces creo que todos, como seres humanos, debemos de dar también la oportunidad, claro, siempre y cuando esté regulado, que no haya demasía, porque ya hay permisos dados de emisiones anteriores.
Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Pues había un padrón de ambulantaje, amigos del auditorio, pero cada que va a haber elecciones se infla y son las propias autoridades las que han permitido el desorden, la proliferación de más vendedores ambulantes. Y bueno, pues así ha ido creciendo el desorden en Puerto Vallarta, no solamente en el ambulantaje, en muchos otros temas más. Nos vamos con más información. Por cierto, que el presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Michel, asegura que en 2 semanas habrá cambios para poder seguir alcanzando la paridad de género en su gobierno. Nada más recordar que, pues aquí en Puerto Vallarta hay muchos profesionistas, mucha gente con capacidad, que no necesitan traerla de fuera, ¿eh? Vamos a escuchar a Noemí Zamora.
El próximo 22 de febrero se concretará el cambio en la Sindicatura Municipal de Puerto Vallarta. El alcalde Luis Michel Rodríguez confirmó que será una mujer que cumple con el perfil para dicho cargo.
Va a ser una mujer.
¿No tiene
el
nombre?
Martes, el día 22, lo vas a saber. Pero ya está, es mujer. Precisamente para ir balanceando lo que ustedes nos han pedido siempre. Y esa equidad de género ya se está dando.
Con ello negó que haya mala relación con el licenciado Roberto Asencio Castillo, quien ya dejó el cargo. Sin embargo, el término correcto no es equidad, sino paridad de género, ya que es un principio que es obligatorio para los gobiernos tener un equilibrio entre hombres y mujeres en puestos públicos. De ello habla Adriana Fernández Amaro, consejera del INE.
Una igualdad real, sustantiva, desde los puestos de poder. Sin embargo, no dejamos de tener una paridad simulada porque finalmente no están escogiendo a las mujeres que tengan el perfil adecuado para desempeñarse.
El principio de paridad de género fue incorporado en la Constitución Política Mexicana en el año 2014 y se utiliza para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a puestos de representación política y puestos públicos. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Y bueno, antes de que termine este mes y rumbo al Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo, pues vamos a ver, amigos del auditorio, si este gobierno municipal cumple con la paridad, si Bahía de Banderas cumple con la paridad. Vamos a ver qué tanto se ha avanzado. Y no solamente tiene que ver la paridad, tiene que ver, desde luego, el perfil, como ocurre en la Dirección de Cultura, en donde ni se cubre el perfil, y hay miembros del consejo, obviamente, que están muy molestos porque no se llevó a cabo, no se cumplió el reglamento en esta área de la Dirección de Cultura, que es una OPD. Vamos con más información y tenemos a Javier Frías, quien nos tiene reporte. Asociaciones de beneficencia en Puerto Vallarta se encuentran afectadas en su economía. Tal es el caso de la emblemática casa Hogar Máximo Cornejo. Javier Frías, te escuchamos.
A más de 2 años de que inició la pandemia del coronavirus, sus afectaciones continúan y estas no solo han alcanzado al sector productivo con cierre de establecimientos y pérdida de empleos, sino también a los organismos de beneficencia. Tal es el caso de la Casa Hogar Máximo Cornejo en Puerto Vallarta, la cual, desde hace más de 28 años, atiende a niños en desamparo, víctimas de violencia, viviendo en extrema pobreza o en abandono familiar. Alejandra Cornejo, integrante del patronato de la Casa Hogar Máximo Cornejo, habla acerca de las necesidades que enfrentan desde el inicio de la pandemia.
Durante la pandemia hemos tenido una afectación seria a nuestra economía, ¿no? De pronto, pues hemos tomado de nuestras reservas, los ahorros, y esta de pronto iniciativa de empresas o familias que cada mes están llevándonos despensa, artículos de limpieza y lo básico para poder seguir operando, de pronto se ha visto una disminución, ¿no? Sí, al igual que todos los negocios durante la pandemia, pues hubo una entrada menos de donativos y de los medios para poder seguir adelante. Pues vamos a ir subsistiendo, sin embargo, pues hay también una carencia y una necesidad para poder, mientras que no haya visitas y mientras todas esas restricciones que impiden que de pronto haya pues eventos de recaudación u otro tipo de medios para hacernos de recursos, pues vemos con dificultad que podemos cubrir lo más básico, ¿no?
En la actualidad, la Casa Hogar Máximo Cornejo atiende a 23 menores que van desde los 4 meses de nacidos, niños, adolescentes e incluso algunos jóvenes que superan ya la mayoría de edad, quienes siguen sus estudios en línea, pero padecen las necesidades que esta pandemia ha traído a la ciudad.
Y pues son básicamente estos 23 chiquitos que están al interior, que requieren pues atención, cuidado médico y pues todo el apoyo para seguir adelante, cumplir sus estudios y sobre todo tener un hogar que cumpla con las necesidades suficientes diariamente.
De tal manera que Alejandra Cornejo solicitó el apoyo de la sociedad para seguir atendiendo a los menores tal como se ha hecho desde hace casi 3 décadas.
Pues la situación es difícil, ¿no? Vamos subsistiendo y creo que, como te digo, hay tanto sociedad local, familias e iniciativa privada, cuestión de empresas que están apoyándonos. Sin embargo, estamos en una situación pues limitada, digámoslo así, y pues la idea es seguir invitando a la gente a que se acuerde que está esta institución, que requerimos de donativos de toda clase, especialmente pues despensa, artículos de limpieza del hogar, artículos de higiene personal, ¿no? Todos estos elementos para poder pues continuar con esta labor.
La Casa Hogar Máximo Cornejo fue fundada en febrero de 1993 por don Máximo Cornejo Quirós, incansable impulsor del sector turístico en los inicios de Puerto Vallarta, quien junto a su esposa, la señora Elisa, fundaron este espacio que ha atendido a más de 300 menores de Jalisco y otros puntos del país. Señal informativa, Javier Frías.
Amigos del auditorio, continuamos y damos seguimiento y vamos a tener un programa especial con todo esto que ocurrió en la información que se virtió sobre el foro informativo de CEAPAL, bueno, donde nos dieron prácticamente una radiografía de cómo se encuentran las instalaciones de la infraestructura, de que no le dieron mantenimiento, de que hay la posibilidad, estuvieron no del todo presentando un diagnóstico la empresa israelí, porque quien realmente nos dijo cómo están las cosas es el ingeniero Rigoberto Velázquez, el director operativo de CEAPAL Vallarta. Ellos, todo el personal técnico que conoce CEAPAL Vallarta, muchos de ellos tienen más de 20 años en CEAPAL y saben perfectamente cómo se encuentra. Por otro lado, déjeme comentarle que investigadores y académicos del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara acudieron al foro informativo que organizó CEAPAL Vallarta para conocer la situación que guarda la infraestructura y el abastecimiento de agua y drenaje en Puerto Vallarta. Advirtieron que no hubo un escenario ambiental en la solución del conflicto. El doctor Javier Rendón Contreras, secretario de la División de Ingenierías, acudió en representación del doctor Jorge Telles López, rector del Centro Universitario, y afirmó que en la Universidad de Guadalajara están conscientes de que uno de los principales indicadores del desarrollo humano es el acceso al agua, y aunque en el municipio la cobertura al parecer es del 99%, ya se aprecia escasez en el abastecimiento. Vamos a escuchar al ingeniero Héctor Javier Rendón y luego tenemos la participación de más académicos como la doctora Eréndira Patricia Canales, coordinadora de la carrera de biología, y tendremos también al doctor Bartolo Cruz Romero. Vamos a escuchar primero a el doctor Héctor Javier Rendón Contreras.
Nosotros como universidad sabemos que el agua, como para consumo humano de manera natural, es un elemento finito, es decir, se va a terminar, y por eso nosotros como universidad nos ponemos a disposición de este organismo acreditado, de este organismo gestor del agua, con nuestro capital humano para coadyuvar en la gestión del agua potable para que en futuras generaciones tener un suministro eficiente.
Consideramos que hizo falta abordar a más detalle el componente ambiental. Por la información presentada, a reserva de que nos proporcionen el informe completo para poder verificar la información que presentaron, con la información con la que contamos, pues parece que esta actividad que se pretende realizar para el rescate de Seapal y de garantizar el abasto del agua, pues va más hacia la tecnificación y hacia la extracción, hacia mejoras meramente tecnológicas, ¿no?
Pareciera que están vendiendo una tecnología, no sé cuánto va a costar, pero yo sí les recomiendo a quien tome la decisión que aquí existe una tecnología más barata que se llama árboles y cuencas hidrográficas. Así de simple. Si nosotros conservamos la montaña, si conservamos los ríos, las cuencas hidrográficas, pues no tendríamos que tener la necesidad de invertir millones y millones de pesos en una tecnología de la cual estamos totalmente separados.
Y bueno, pues desde luego que va a haber más análisis al respecto, porque esto tiene que ir paralelamente. Por un lado, pues la tecnología, pero desde luego también el medio ambiente, y desde luego también saber, porque no se dijo del todo, cuánto es lo que va a costar esto, qué inversión. Yo le preguntaba al director de Seapal si se van a incrementar las tarifas. Me dijo que no. Entonces, así lo esperamos. Pues vamos a darle seguimiento. Mucho se habló de Israel, de lo que vivió Israel con su falta de agua. Puerto Vallarta obviamente es otra historia, es otras condiciones totalmente diferentes, pero vamos a dar seguimiento a esto, a este enfoque hídrico que se tiene que dar sobre las reservas de agua que tenemos aquí en Puerto Vallarta y cuidar las que se tienen, como el río Ameca, el río Mascota. Nosotros nos vamos a la pausa, amigos del auditorio, regresamos con más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Puerto Vallarta recibió en 2021 a más de 4,007,000 turistas, quienes dejaron una derrama económica superior a los 25,000,000,000 de pesos. Javier Frías, te escuchamos.
Durante el 2021, Puerto Vallarta recibió a más de 4,700,000 turistas, quienes dejaron una derrama económica superior a los 25,000,000,000 de pesos. Lo anterior, de acuerdo al reporte correspondiente de enero a diciembre de 2021, que realizó la Secretaría de Turismo Jalisco, con base en cifras de Datatour, así como de la encuesta Perfil del Visitante y datos de la firma de investigación de mercadeo AIR-DNA. Los principales destinos en la entidad fueron Guadalajara y Puerto Vallarta, que registraron aumentos en ocupación, derrama y afluencia turística durante este periodo. El reporte detalla que, de enero a diciembre de 2021, visitaron el estado alrededor de 18 millones de personas, lo que representa un 35% más que el año anterior. Dicho arribo, añade el reporte, dejó una derrama económica en el estado de 71,224,000,000 de pesos, lo que representa un aumento del 7% con respecto al 2020. La ocupación hotelera promedio fue de 41.89%, un 54% arriba de lo que se registró en 2020. De tal manera que Puerto Vallarta recibió una afluencia de 4,722,179 turistas que dejaron una derrama económica de 25,669,000,000 de pesos, lo que representa un incremento del 39% en comparación del 2020. La ocupación promedio en este destino turístico fue del 56.29%. Señal informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y tenemos que Canacope, la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, lanza las bases para participar en el Impulso 2022, el cual busca motivar la participación de jóvenes emprendedores y ganar estímulos económicos para su crecimiento empresarial. Noemí Zamora, te escuchamos.
Con el fin de apoyar a los jóvenes de la región para que puedan innovar contenido turístico, la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño lanza la convocatoria para dar a conocer detalles del foro Impulso Empresarial para los jóvenes de Puerto Vallarta.
Para jóvenes que innoven y que nos ayuden a crear contenido de turístico, por eso la inquietud de que hagamos este tipo de eventos cada año, que premien e incentiven tanto económicamente como en diferentes estructuras y plataformas para que esos jóvenes puedan cumplir.
Sabedores de lo difícil que es emprender, surge este proyecto de impulso que podrá generar un acercamiento con los empresarios.
Esto pues es un estímulo económico que va a empezar, va a iniciar. Yo sé que a futuro tendremos pues mayores premios para ellos, para que puedan saber que el sector empresarial le interesa que esos jóvenes pues tengan las herramientas para poder crecer.
Para los interesados del proyecto Impulso no tendrá costo de participación y se buscan proyectos con tendencia económica en temas turísticos y llevar competitividad a nivel nacional. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Y hacemos una pausa en la información local. Déjeme comentarle que queremos enviarle un saludo a nuestros amigos, compañeros de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Están celebrando 16 años. Así es, y Gonzalo Vela nos tiene información.
En 1999, Roberto Castellán Rueda, entonces coordinador general de extensión de la Universidad de Guadalajara, propuso la idea de hacer llegar la señal de Radio Universidad de Guadalajara a otras regiones de Jalisco y que ésta se escuchara más allá de los municipios metropolitanos. Años más tarde, el 15 de febrero de 2006, se consumó la primera propuesta programática de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, misma que este 2022 conmemora 16 años de permanencia en el norte de Jalisco. Al respecto, comentan a Cristina Pinedo Castañeda, subdirectora de Radio UDG Colotlán.
Ha sido un trabajo arduo, pero con mucha pasión, que ha representado retos como la formación de audiencias. Comentaba el doctor Cándido González Pérez, que fue el primer coordinador ejecutivo del campus universitario del norte, comentaba que él percibía que la gente tenía contenidos muy limitados en el cuadrante, y de ahí surgió su inquietud de solicitar que al proyecto inicial de Radio Universidad de Guadalajara se incluyera la emisora de Colotlán. Entonces, pues esto llevó, como lo mencionaba, a un trabajo intenso en materia de formación de audiencias.
Con el paso de los años, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán ha ampliado su carta programática, pues hay espacios para todos los gustos. Algunos entrevistados frecuentes y escuchas nos hicieron esperar con las felicitaciones por los 16 años de trabajo ininterrumpido.
Quiero felicitar a la Radio UDG Colotlán por sus 16 años de transmisión, donde he tenido la oportunidad de participar en temas educativos y también como invitada. Muchas felicidades.
Una felicitación para Radio Universidad de Guadalajara por sus 16 años.
Felicitar por su aniversario y pues tiene programas muy bonitos y muy interesantes. Una felicitación por su aniversario.
Pues ahora que la radio cumple 16 años, por supuesto que sí, una felicitación a tan enorme proyecto, tan bonito proyecto. Qué bueno que en esta región tenemos la oportunidad de contar con Radio Universidad. Muchas felicidades.
En la emisora, muchas personas han contribuido, y aunque su programación se debe en mayoría a los colaboradores, Pinedo Castañeda resalta el trabajo que realiza el personal de XHUGC. En Colotlán, Señal Informativa, Gonzalo Vela.
Pues para todos los compañeros, especialmente de su directora y todos y cada uno de los que hacen radio, pues muchas felicidades a nuestros compañeros en Colotlán. Todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta los felicita. Y vámonos a una historia que nos ha impactado, amigos del auditorio, que queremos compartir con ustedes, porque 16 años después de que lo robaron, de que se lo llevaron, fue localizado en el municipio de El Salto el joven Salvador Macías López, mejor conocido como Chavita, quien fue robado cuando era un bebé recién nacido de la Clínica 45 del Instituto Mexicano del Seguro Social. El reporte de esta historia con Henry Saldaña. Adelante, Henry.
La esperanza de Rosalinda nunca murió. Ella confiaba en reencontrarse con su hijo, quien le fue robado a las pocas horas de haber nacido hace 16 años, y hoy finalmente pudo abrazarlo nuevamente. Fue el 14 de diciembre del 2005, cuando Rosalinda Martínez, entonces de solo 22 años de edad, daba gracias a los médicos del Hospital Ayala por haber traído al mundo a su primer hijo, a quien llamaría Salvador. Fueron solo unas horas las que permanecieron con él. La noticia que había sido robado estremeció a Yacir Macías Tafoya, esposa de Rosalinda. Así lo recuerda Angélica Macías, tía de Chavita.
Mire, le tengo la noticia de que yo era empleada del IMSS. Estaba en la clínica 53, cuando iba a una junta a la delegación al centro médico, donde recibo la llamada de él, llorando, desconsolado, y me dice, hermana, me acaban de robar a mi bebé. Dije, no puede ser, no. Para eso quiero decirles que yo estuve con ellos toda la noche, estuve en el alumbramiento de la criatura,
sí.
Y no los quise dejar hasta que ya lo tuviera instalado en la cama donde ya iba a descansar la mamá. Oiga.
Por más de una década y media, el niño vivió alejado de sus padres biológicos sin saber que había sido robado, esto cuando era bebé. Hoy se reencontró nuevamente con ellos.
Estábamos comentando hace un momento, ¿y ahora qué sigue? La verdad, porque la familia de él, con la que vivió, con él convivió, te haces muchas ideas cuando en este momento tienes esa sorpresa y dices, ¿ahora qué va a pasar?
Ustedes querrán abrazarlo, pero bueno, pues tendrá que esperar esto, ¿no?
Sí, porque como usted lo acaba de decir, paulatinamente, porque ahorita pues no sabemos qué es lo que sigue, ¿verdad? Y enseguida, en función de su vida y de la nuestra, porque obvio que nosotros lo estamos esperando toda la vida, pero ¿qué pasa con él?
Oiga, ¿hubo sentimiento usted de culpabilidad en algún momento por conseguir exactamente la cama y todo?
Los familiares calificaron como un milagro la noticia de la localización de Chavita, quien tras ser sometido a varias pruebas genéticas correspondientes, se confirmó que se trataba de la misma persona que fue sustraída el 15 de diciembre del 2005.
Enfermedades, porque déjenme decirles que los dos, la mamá y el papá, llegué a internarlos en el hospital, precisamente, curiosamente, en el Ayala, donde se perdió su criatura, de tan mal que se me ponían ambos.
¿Cuántos abrazos, cuántos besos se quedaron en el aire en 16 años, señora?
Ya jamás se volvió a festejar la Navidad como lo hacíamos antes en familia, ya jamás se volvió a ver una Navidad.
Pero hoy va a ser distinto, este año será distinto.
Siempre nos ha hecho falta, siempre está su lugar en la familia y tenemos la esperanza y nunca ha muerto la esperanza, la verdad.
Y llegó el día del milagro.
Gracias a Dios y a toda la gente.
Es un milagro para nosotros.
Y pues tendríamos también que agradecer a la persona que se comunicó con ellos para el encuentro.
Más que nada, el apoyo.
¿En algún momento trataron de extorsionarlos con este caso?
Más que nada, muchas calumnias. Inclusive hubo momentos que dijeron que hasta la propia familia nos lo habíamos robado. O sea, es un martirio, así que tú dices, esto es una pesadilla.
La localización del menor ocurrió luego de que policías de Zapopan recibieron una llamada anónima, donde hacían mención que habían documentos en el Parque Metropolitano en los que se explicaba la situación de Chavita. La Unidad de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes de la Fiscalía del Estado implementó un operativo que arrojó la localización de un adolescente en el municipio de El Salto. Tras confirmarse la noticia, el gobernador Enrique Alfaro informó en sus redes sociales sobre la localización del adolescente. Incluso anunció la reunión de Chavita con sus padres. En el mensaje se lee textualmente: les tengo una buena noticia. En el 2005 un bebé fue robado de la clínica 45 del IMSS. En septiembre del 2021, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses hizo un análisis facial y el retrato de cómo podría verse actualmente. Se hicieron los operativos de búsqueda y, como un milagro, lo hemos encontrado, escribió el mandatario. Señal informativa, Henry Saldaña.
Gracias, y especialmente déjeme decirle que los padres nunca quitaron el dedo del renglón, como dicen, porque fueron los padres los que aportaron las pruebas, la familia, y se logró dar con el paradero de este adolescente que tras de varios años se encuentra con los padres biológicos, quienes también tuvieron que someterse a pruebas para verificar el parentesco de manera oficial. Vamos a continuar con más y nos vamos a más noticias. Déjeme comentarle que en Bahía de Banderas lleva más de 2 décadas recibiendo aguas negras el estero de San Pancho. Javier Frías, Javier Santos, te escuchamos.
Desde hace más de 2 décadas, el estero San Pancho recibe descargas de aguas negras ante la falta de plantas de tratamiento. Así han transcurrido varios gobiernos de los 3 niveles y el problema sigue sin solucionarse, dijo la activista Elvia Palomera. Actualmente, una planta de tratamiento que tenía poco de estar funcionando se descompuso y la otra carece de capacidad para tratar todas las aguas negras que llegan a ese poblado.
Porque la planta que está a un lado del estero no le da no es suficiente ya para la descarga que recibe, no es suficiente. La otra nueva no sirve, no está funcionando.
El estero está actualmente lleno de lirio y de otras plantas invasivas. Las autoridades de los 3 niveles parecieran no llevar prisa en busca de solucionar un problema que data desde las décadas de los 70, tiempo después de que Luis Echeverría Álvarez dejara la presidencia de la República. Para Elvio Palomera es frustrante ver que lleva tanto tiempo agrediéndose a este estero que forma parte de un bello paisaje de San Pancho. Habla de nuevo Elvio Palomera.
Este estero es parte de la frustración, de la impotencia, de ver ese tipo de situaciones día a día. El olor, el saber que está ahí ese cuerpo, que nuestra laguna está contaminada, altamente contaminada, que no se puede bañar ahí nadie. Están los lodos, está llena de lodos. O sea, no te puedes meter, están los lodos, te hundes ahí en los lodos.
La activista Palomera mencionó que el estero ha sido largamente agredido. Escuchemos.
Porque ahí hay un pero, ahí te va un pero. Que San Pancho no ha entregado el agua al municipio, entonces el agua es de San Pancho, pero el drenaje y las aguas negras creo que es del municipio. También ahí hay algo que de repente a mí se me va, entonces el municipio no quiere. Y luego también hay otra persona clave para todo esto, que es Claudio, el presidente del Consejo de Agua Potable de San Pancho. Con ellos dos, como por el puesto que tienen, son personas claves para hablar sobre este asunto.
Sí, sí, no, lo voy a hacer, a ver si voy el fin de semana, el sábado, tengo ahí una chancita. Y Elvia, nomás preguntarte lo otro, que lo voy a entrevistar, si me apoyas con eso, me proporcionas el teléfono de Islas, a Tito y del otro. Pero,
de Claudio Vázquez.
Pero más allá de esto, el estero ha sido largamente agredido, ¿no?
Largamente. Estamos hablando 75, 85, pues estamos hablando, digamos, ya sin ir mucho, unos 30 años.
Y bueno, pues estamos escuchando, amigos del auditorio, cómo es que los ciudadanos se contactan con nuestros compañeros reporteros, se contactan con nosotros para darnos a conocer todo lo que pasa en San Pancho. De hecho, déjeme comentarle que hay un chat de ambientalistas muy preocupados por todo lo que pasa en la bahía. Por eso aprovecho para enviar saludos a Eric Saracho y a todos y cada uno los que integran estos colectivos allí en Bahía de Banderas, porque pues están al pendiente, siguen su lucha. Cada administración que entra promete, dice que va a ser, y la realidad es que no es así. Ellos han estado pugnando, esperamos que en esta ocasión pues sean realmente escuchados, y el caso particular de este estero de San Pancho. Y bueno, continuamos con más. Son pocas las personas que han acudido a recibir atención psicológica afectados por la pandemia, así lo señaló el director de DIF en Bahía de Banderas, Geraldo Cervantes.
Son pocas las personas que acuden a recibir atención psicológica afectados por la pandemia, reconoció el director del DIF, Geraldo Cervantes. Resaltó que a pesar de no estar destinados para dar ese servicio, sí se han registrado casos de ayuda a personas que padecen algún problema como ansiedad. Señaló que pese a la situación que aún prevalece sobre la pandemia, se trabaja en todas las áreas de manera normal. Escuchemos al director del DIF, Geraldo Cervantes.
Seguimos trabajando al 100% de las áreas de atención más requeridas. Propiamente es el área de salud médica, donde se brinda atención médica, atención dental y atención psicológica. En cuestión asociado a la pandemia, los problemas respiratorios propiamente que nosotros atendemos no son tan altos. Estamos teniendo muchas necesidades propiamente de asistencia social, con lo que estamos trabajando con los apoyos propiamente en despensas, básicamente.
Actualmente el edificio del DIF se encuentra en proceso de remodelación debido al pésimo estado de algunas áreas que fueron heredadas por la administración pasada de Jaime Cuevas Tello. Respecto a si han repuntado las atenciones psicológicas con la pandemia, Geraldo Cervantes comentó lo siguiente, escuchémoslo.
En nuestro caso, propiamente sí tenemos una asistencia psicológica clínica, pero en el caso propiamente de DIF va un poquito más encaminada a las áreas de juzgados, ministerios públicos, es un poquito más al aspecto legal. Propiamente por cuestiones de pandemia en nuestra área sí se brinda la atención, pero no ha habido un incremento como tal.
Finalmente destacó que la atención médica integral se da en el DIF. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y comentarles, amigos del auditorio, que estamos a días de que se conmemore el próximo 8 de marzo. Estamos avisándoles con tiempo porque de pronto se hace una pausa en las acciones, en las actividades que se tienen que realizar con respecto a la violencia que se vive en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, en Jalisco y Nayarit, en contra de las mujeres. Quiero comentarles que, como usted sabe, tanto Puerto Vallarta como Bahía de Banderas tienen violencia de género. Y se ha estado trabajando, o solamente cuando es Día Internacional de la Mujer siguen los discursos, o porque viene el 8 de marzo empiezan a hablar de estos temas. Lo cierto es que no se ha avanzado mucho, dice que sea una mesa de trabajo en la que tampoco se ha avanzado mucho. El Instituto de Justicia para la Mujer no ha funcionado del todo. Ahorita está una persona encargada nada más, así como en la Fiscalía. No tenemos delegado en la Fiscalía, entonces también pues hay una encargada. Y se dijo que aquí en Puerto Vallarta se integraría una mesa técnica, que se integró, pero realmente, ¿cómo se ha trabajado? ¿Se ha avanzado? ¿No se ha avanzado? En la pasada administración de Arturo Dávalos, pues no hubo paridad de género, nunca existió en esa administración. En los dos periodos que estuvo Arturo Dávalos no hubo tal paridad. En esta intentan, y la verdad es cuando uno se da cuenta de que ser mujer a veces para algunas es difícil, para otras es frustrante. ¿Por qué? Porque nos topamos con personas, como en el caso de Arturo Dávalos, tres años, la primera y tres años, son seis años en total que estuvo al frente y no hubo paridad, no le interesó la paridad. Ahora, porque las mujeres de los diferentes colectivos están pugnando, han ido a solicitar información, parece ser que se pueda dar, o por lo menos tienen esa salida ahora de las personas que están, obviamente en el caso de Roberto Asencio, que pues ya le dijeron adiós. Yo no sé si Roberto Asencio ya firmó su renuncia, no sé, voy a invitarlo a platicar con él para que nos hable del porqué de esta renuncia, de por qué lo sacan de esta posición, si lo van a poner en alguna otra, no creo. El licenciado Roberto Asencio es una persona que conoce, es una persona capaz. Yo tuve la oportunidad de conocerlo y de saber que para algunas cosas él definitivamente no se prestó en su calidad de síndico en su momento. Ya ha tenido una trayectoria como docente, como funcionario, pues una trayectoria limpia, vamos a decirlo así. Vamos a ver qué sucedió, qué pasó. Pero bueno, también ahora que dicen que es lo cambian por la paridad, pues pensábamos que automáticamente iban a colocar, a dar nombramiento a quien tomar el cargo. Dicen que sí, es una mujer, espero que sea de Puerto Vallarta, que sea de aquí de nuestra región, porque hay mujeres muy preparadas, mujeres incluso con doctorado, pero sobre todo que conocen Puerto Vallarta y su problemática. Vamos a estar en espera porque no saben cómo me están preguntando, me están mandando mensajes aquí a las redes de que quién es, que dicen que viene de México, que no sé qué. Ahorita yo no voy a especular, no me presto a ello. Lo que sí les digo, que en cuanto antes de que le den el nombramiento, pues sería bueno platicar, aunque a mí me gustaría que esto fuera como una terna, ¿no? Una terna de mujeres, una terna de profesionales que conozcan Vallarta, que tengan el perfil y que en base a ello se le dé el nombramiento. Si es una persona, como están especulando, que me están mandando mensajes de que es alguien que viene de México, que no conoce Puerto Vallarta, que es alguien impuesta, pues lo vamos a ver. Lo vamos a ver y vamos a ver en estos meses que lleva la administración, vamos a hacer pues también un balance de lo que hemos visto del inicio hasta estos meses. ¿Por qué? Porque también he tenido, y gracias agradezco a las personas que me envían mensajes, que qué ha pasado con la entrega-recepción de esta administración. Que qué ha pasado con el plan de desarrollo. El plan de desarrollo apenas lo están haciendo. La entrega-recepción de cómo encontraron el municipio, pues es algo que nos tienen que decir. Obviamente cómo encontraron el DIF, cómo encontraron cultura, cómo encontraron todos y cada una de las dependencias. En global, cómo encontraron a Puerto Vallarta, no solamente de manera física, sino también en sus finanzas. Les voy a comentar algo. Por ejemplo, hay varios terrenos que pertenecen a Ciapal. Por lo menos tres que nosotros detectamos en Tlajomulco, en un fraccionamiento. Cada terrenito ha de costar como unos 2-3 millones de pesos. Les voy a tener el dato de cuánto cuestan. Pero son terrenos que están ahí en Tlajomulco. ¿Cómo se dio esto? Bueno, aquí hay un desarrollo en Ixtapa que tenía varios adeudos y paga con esos tres terrenos en Tlajomulco. Él, tengo entendido, Antonio Sánchez, fue presidente municipal de Tlajomulco hace años. Y todo esto nosotros le estamos dando seguimiento, pero necesitamos saber qué es lo que dice Ciapal. Ya una vez entrevistamos a Salvador Llamas sobre este tema, pero porque me están preguntando, les aviso y le vamos a dar seguimiento. O sea, que aquí no se queda nada pendiente, a veces por el trabajo y esto, pero le vamos a dar seguimiento. Que tenga usted un excelente fin de semana. Los invito a las 11 en Todas las Voces Cuentan. Gracias. Se despide de ustedes, Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.